Bienvenidos, bienvenidos a esta edición del show de Piloto Fútbol, completamente en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, la ciudad más al norte de toda Latinoamérica y la más caliente de todo el bendito planeta. Ya es martes 13 de junio del 2023, estamos a 89 días de que dé inicio la temporada 2023 de la NFL. 89 días de que los Leones de Detroit visiten a los campeones del Super Bowl 57, los Kansas City Chiefs. Y para ello, el día de hoy, tengo el gusto, el honor, la dicha y el privilegio de ser acompañado en el set, en el mismo piso que estoy pisando en este momento, por el ingeniero más cotizado por las chicas mexicalenses, el ingeniero Oliver Dylan Swift. Oliver,
como siempre, un gusto.
En fachas.
Hoy venimos apoyando a un campeón.
A un campeón de...
Hace 10 años.
De mi corazón.
Saquon Barkley nunca ha sido campeón. No, no ganó ni en colegial.
Nada.
Ni en la NFL.
Rookie of the Year.
¿Ganó Rookie of the Year? Bueno, es un buen campeón. Y hablando de campeones, o bueno, gente que se esfuerza como campeón, hoy ya tenemos de regreso aquí en el set al individuo con el mejor comportamiento en toda la ciudad, en todo el estado, en todo el país, en toda la región. Al señor Diego Elordi, el pastorcito Diego, bienvenido.
Un gusto estar de vuelta, estoy emocionado. Ahí está un poco desconectado, pero la neta sí hay buenos temas. Pensé que ya se estaba muriendo esto, dije ya no hay nada y la neta hay para hablar unas 3-4 horas.
La verdad que sí, eso no hay duda. Una lástima, Diego, que no pudiste estar con nosotros cuando hicimos el calendario de los Saints de Nueva Orleans. Pero la neta, nos portamos demasiado buena onda contigo. La neta, sí. parecía que sí viniste, güey.
Hicieron lo que yo hubiera hecho, la neta. O igual yo les hubiera dado una más o algo así,
una más, qué huevos. Es como 11, güey.
No, pero me hubiera gustado comentar muchas cosas. Ya les había dado el Super Bowl. De manera objetiva, claro.
Con la objetividad ante todo. Pues sí, estamos a 89 días de que empiece la NFL. Y ahora resulta que uno de los jugadores estrellas, uno de los jugadores estelares de esta liga, mismo jugador que porta la playera que tiene el señor Oliver Swift en estos momentos puesta, ha dado mucho de qué hablar. Resulta ser que Saquon Barkley está de malas, está inconforme, está en desacuerdo con su situación contractual que tiene con el equipo de los Gigantes de Nueva York. Reporta por ahí Adam Schefter en Twitter, dice: el corredor franquicia de los Giants, Saquon Barkley, confirmó después del campamento juvenil que él organiza, el Saquon Barkley Youth Football Camp en la ciudad de Jersey, que no asistirá al mini campamento obligatorio de su equipo esta semana. Barkley aún no firma su etiqueta de jugador franquicia. Y en sus palabras dice: como lo he comentado anteriormente, no estoy buscando romper ningún récord con mi contrato. No exijo ser el jugador más pagado de mi posición. Entiendo el mercado. Mi meta es simplemente ser compensado respetuosamente con base en mis contribuciones al equipo en el campo y el vestidor. He estado en pláticas con los Giants a lo largo del off-season. Si en algún punto hay un contrato en la mesa que sea justo para ambas partes, estará listo para firmar. Entonces, Saquon Barkley, el año pasado decide tener el mejor año de su carrera, decide literalmente cargar en sus hombros al equipo de los Giants una temporada con marca ganadora, una temporada que los hizo ganar un partido de playoff. Termina el año, claro que fueron ayudados por todo el esquema estructural, con la llegada del nuevo gerente general, la llegada del nuevo head coach y demás. Pero si alguien se rifó la temporada pasada, fue Saquon Barkley. Y agarran los Giants, dicen: Saquon Barkley, gracias por rifarte. Daniel Jones, aquí te va $40 millones al año. Mi Oliver, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo lo que dice este señor?
¿Con lo que opinas ahí con Barkley?
Sí.
Pues, 100% de acuerdo en cuanto a que su rol no es nomás como un jugador de los Giants, güey. Literal, es la cara de la franquicia. O sea, es más líder en el locker room que Daniel Jones, y eso se sabe dentro del equipo. Y eso también aporta un papel muy importante, güey. Cuando, aparte de ser el playmaker, güey, eres el vato que da la cara por el equipo, güey, en pérdidas o ganadas, la neta. Digo, entiendo los dos lados de la moneda, güey. Sé que, o sea, se va a operar a como se va dando el mercado, güey. Y el mercado de este año no fue para los corredores, güey. Y probablemente próximamente, los próximos años ya no será para los corredores, güey. Pero Pero sí es cierto que sí, con... A mis ojos y a lo que yo siento que... A lo que él se refiere es que, pues, en verdad, sí, no es nomás un corredor, güey. O sea...
Sí, y lo menciona. Yo soy un líder dentro del campo y en el vestidor también. Y luego, en la entrevista esta que le hacen, el tipo sí dice como que... No tenemos a Patrick Mahomes. Digo, no quiso criticar a Daniel Jones, pero dijo, pues no es como que tenemos a Patrick Mahomes. Gran parte de lo que pasa en este equipo es gracias a mí. Digo, no lo dijo tan así, pero sí, es el mensaje que quiere dar. Porque, a ver, todo el mundo sabe que es una bestia, todo el mundo sabe que es un súper talentazo, y todo el mundo sabe que es la cara y el corazón y el motor del equipo. Y nunca va a decir, Daniel Jones, la neta no es tan bueno, no es justo que le hayan pagado a él, porque también lo estima y dice, amo a Daniel Jones, no sé qué. Pero, pues sí, más o menos dijo, es, a ver, cabrones, el que se rifa soy yo, güey. Y dice, no quiero romper récord, no quiero ser el corredor más pagado en la historia de la NFL, simplemente quiero que me paguen más. Ahora, ahorita está bajo la etiqueta de jugador franquicia y le pagan 10 millones de dólares al año. 10.7. Ahorita lo vamos a poner aquí en pantalla. No, 10. Los 7 corredores más pagados en toda la NFL, según su salario anual promedio, están en pantalla y es a continuación. Número 1, Christian McCaffrey con 16. Alvin Kamara con 15, Derrick Henry con 12.5, Nick Chubb 12.2, Joe Mixon, Aaron Jones con 12 millones y después estar empatados en séptimo lugar, Tony Pollard, Saquon Barkley, Josh Jacobs, todos fueron, les otorgaron la etiqueta de jugador franquicia estos últimos meses. Aquí lo que vale la pena resaltar es cómo la posición de corredor está súper devaluada. Estamos viendo que el corredor mejor pagado en toda la NFL es Christian McCaffrey, y un ranking global de todos los jugadores de la NFL es el número 103 mejor pagado. O sea, hay 102 pelados en esta liga que reciben más lana que el señor Christian McCaffrey, que es un dios todopoderoso. Y para comentarlo, ya está con nosotros el ídolo de Tijuana, maestro en derecho, maestro de la vida, maestro del amor, el maestro Gustavo Ernesto Sánchez Flores. Gustavo, ¿qué te pareció la situación de Saquon Barkley y que no quiere ir... No quiere ir a entrenar con los Giants?
Me parece que, como le adelantábamos, ¿no?, la semana pasada, la posición para corredor está sumamente devaluada. Mínimo la cuestión monetaria para estos jugadores. Esto es un preview de lo que va... Bueno, más bien de lo que ya está viviendo Josh Jacobs con Las Vegas y lo que vivió Dalvin Cook. O sea, si un corredor de ese nivel... se le dan las gracias y no hay un equipo o equipos haciendo fila para ya contratarlo, es, no sé, es una situación terrible. Muchachos, jueguen cornerback, jueguen receptor, jueguen corner, jueguen linebacker,
jueguen béisbol,
fútbol, béisbol, básquetbol, pero si no es eso, no jueguen americano.
Ahora,
tackle, cualquiera de los dos.
Es una locura lo poco, entre comillas, que ganan los jugadores de la NFL, güey. Ayer que estaba viendo el partido de las finales de la NBA, de repente, pues, obviamente ganó Denver. Felicidades a Denver. Oye, por cierto, ¿qué pedo con Jokic, güey? ¿Cómo le valió pizza haber ganado, güey? Quedamos campeones. Sí, está bien. Oye, pero eres campeón. Primera vez en la historia de Denver en 47 años. Simón, ya me quiero a mi casa. Simón.
Sí, acá, güey, mañana tienes el parade en Denver. No, la chingada. Y el vato. Ah, el jueves, sí, acá el vato. El jueves, sí, ¿qué? No mames, me tengo que regresar a mi país. Es que el domingo corren mis caballos, ¿ok?
Pero sí, bueno, viendo el partido de básquetbol, lo estoy viendo con mi hermano y de repente, yo la neta pues casi no sigo la NBA, pero de repente veo que Kevin Love entra de la banca y tira de tres y falla, ¿no? Y digo, Kevin Love, dije, ah, Kevin Love jugaba con LeBron James, me acuerdo bien de este vato. Y me dice, pues sí, me dice, Kevin Love gana 30 millones de dólares al año. ¿Cómo? Sí, gana 30.5. Y nos pusimos a investigar y ahorita hay 35 jugadores en la NBA que ganan más de 30.5 millones de dólares al año. O sea, hay 35 jugadores en la NBA que ganan más que Kevin Love. Dices, normal. Gustavo, ¿sabes tú cuántos jugadores de la NFL, la liga más grande de todo el mundo, el deporte más visto en Estados Unidos, ¿sabes cuántos jugadores de la NFL ganan más que Kevin Love?
Yo le apuesto que como por ahí de unos... 15. No más de 20.
Yo creo que los...
A ver, son los corebacks premium y uno que otro pelado que ahí se coló con un mega contrato. Como
Daniel Jones. Da un número.
Davante 17.
Adams, yo creo que
Tyreek Hill son los únicos receptores que me imagino. Y mundo de corebacks, como 18 corebacks.
Yo creo que yo 13.
Oliver dice 13. Diego dice 17. Por lo general gana Diego. Gustavo, dame un número.
18.
La respuesta correcta en salario promedio anual es 15. Todos son quarterbacks, excepto Aaron Donald. O sea, de entrada es sorprendente. Digo, esto no es importante, no era tan relevante, pero de entrada es impresionante cómo la NFL no pagan tan bien. O sea, cómo el dinero... Claro que sé que la NBA es diferente porque son menos jugadores y... O sea, sí, sí lo entiendo. Pero la NBA es un deporte que hace que gana menos lana y sus estrellas les pagan mucho más. Y aquí, Saquon Barkley, que es una clara estrella de la liga, Christian McCaffrey, que es una clara estrella de la liga, son jugadores que no son ni el top 100 más pagados de toda la liga, de toda la NFL. Diego.
A mí lo de Barkley se me hace que va a ser más un tema de cuánto tiempo va a ser el contrato, ¿no? Porque ahorita los contratos los que ves son de 4 o 5 años por lo general. Y Barkley a sus 26 años, si le das un contrato de 5 años, cuando se termine va a tener 31 años. Que es lo que tiene ahorita Le'Veon Bell y David Johnson, que llevan años fuera de la liga. El pobre Zeke tiene apenas 27 años y su carrera básicamente ya se acabó. En realidad son unos 3, 4 buenos años que te dan los corredores. Y Barkley te dio su año de novato, que fue impresionante, que 2,000 yardas de scrimmage, 15 touchdowns totales. Y desde entonces, pues ha sufrido lesiones. En realidad, el año que se perdió completo fue el que en realidad, pues, afecta, ¿no? Que dices que este güey ya no va a volver, no sé qué. Y luego el año pasado, o sea, no este año, el año antes de Brian Daboll, le fue muy mal. O sea, se perdió 4 partidos, pero a pesar de que tuvo acarreos similares a años anteriores, tuvo menos de 600 yardas y en realidad no, pues decías que, o sea, veías el declive, ¿no? Y luego llega Brian Daboll y renace su carrera. Entonces te quedas pensando, pues se merece el dinero, ¿no? Se merece 2-3 años de ser top, pero más de ahí en adelante en realidad no tienes la seguridad de que te va a seguir jugando a ese nivel. Se viene contrato corto de tiempo.
Lleva 5 temporadas en la NFL. 2 han sido completas, las otras 3 han sido incompletas. La neta, yo como los Giants, digo, güey, te uso una... Yo si fuera los Giants, la respuesta fría, y creo que lo correcto, fríamente, enfocado únicamente en el equipo, es decir, güey, la neta, te pago un año más, y después, cuando cumplas 27, pues mucha suerte, te queremos mucho, y el que sigue, güey.
Por eso le dieron el franchise, con sí, intención de que pasara eso.
Es lo correcto, nomás entonces, que ahorita Saquon Barkley dice, pete, no me encanta, y Saquon Barkley, si quiere, puede no firmarlo, y no jugaría.
Pero además, se me hace que se está poniendo los moños ya, porque el franchise tag está en 10.9, no sé, casi 11. Entonces,
¿qué tanto más puedes ganar?
Ajá, ¿qué tanto más puedes ganar? Porque dice que no quiere ser el número uno, que sería superar a McCaffrey, serían como 16 y medio. Luego Kamara 15, Henry es el tercero con 12.5. Entonces, en realidad, lo que está buscando, siendo, o sea, no queriendo resetear el mercado y todo eso, serían como unos 13 millones. Te está haciendo todo este pedo por 2 millones más, 2.5 pues, más.
Bueno, pero 1 millón en 1 millón, o sea.
Claro, claro.
Nosotros hablamos, güey. Nosotros hablamos de la pobreza.
Nos cuentan días, cabrón, quédate, o sea, hombre.
Yo no sé si me alcanza la vida para ver esa lana, güey.
Para nosotros es bastante, pero para el NFL, 1 millón extra no es nada.
Pero bueno. No, la neta, o sea, yo creo que más que eso, Barkley lo que está buscando es la aseguranza laboral de más de un año, o sea, más de lo que te ofrece franchise tag.
Es
o sea,
que es el pedo.
Un contrato de 3 años y que los Giants puedan decir después del segundo año, te cortamos, nos ahorramos, no sé, X cantidad de lana, pero que Barkley diga, va a ser este y el próximo año. O sea, no tengo que andarme estresando terminando la temporada, qué va a pasar, dónde voy a estar, mi familia, lo que tú quieras,
¿no? Claro, él sabe que tiene como 3 años donde puede cobrar fuerte, choncho, ¿no? Que no puede cobrar arriba de 7, 8 y los quiere maximizar. Pero bueno. Sí, tenemos que avanzar con la agenda el día de hoy. Gustavo, la vez pasada que tú y yo platicamos, hablábamos de que posiblemente vendrían árabes algún día a invertir a la liga, ¿no? Decíamos cómo estos bolsillos infinitos, este barril sin fondo de dólares que es la lana que tienen los jeques de por allá, decimos, algún día le van a entrar a comprar un equipo de la NFL o le van a invertir a una liga de por acá. Pues resulta ser, el día de ayer sale la noticia, antier sale la noticia de que la XFL, esta otra liga de fútbol americano profesional que existe en Estados Unidos, anda operando bajo pérdida. Y dice el reporte, la XFL, la Liga de la Roca, o Dwayne Johnson, o el ser humano más mamado de la historia, ha perdido alrededor de 60 millones de dólares esa temporada y han tenido que recortar a su fuerza laboral. Todo esto de acuerdo con un artículo publicado por Forbes. Entonces, donde estamos viendo este crecimiento de la NFL, donde vemos que cada año incrementa el tope salarial. Y el tope salarial, lo hemos dicho, incrementa la NFL en función a los ingresos totales que tiene la liga. Entonces, la NFL está creciendo, las franquicias cada vez valen más. Estamos viendo cómo están apoyando diferentes, que el flag football, que la, diferentes deportes. Pero la XFL, esta propuesta, que lleva más de 20 años, lleva mucho tiempo, que ha sido suspendida, que se ha ido por... La han suspendido por falta de lana, la suspendieron en la pandemia, de repente jugadores importantes han salido de ahí. Este, el caso este de PJ Walker, el quarterback de, que estuvo con Carolina. Y ahorita dice, Dwayne, dice este reporte que pues no tienen feria, están quedándose sin lana. Supuestamente el siguiente año tienen una proyección de que van a ganar 100 millones de dólares. Ahora, este reporte lo que indica es que gran parte del ingreso que tiene esta liga viene de los 20 millones de dólares que paga ESPN por transmitir. O sea, ESPN tiene los derechos de transmisión y paga 20 millones de dólares al año. Pero es básicamente, bueno, su ingreso mayor y gran parte de lo que viven. Gustavo, te quería preguntar, de lo que platicábamos la vez pasada, ¿hay una opción de que esto siga creciendo, la USFL, la Arena Football League y todas estas? ¿Crees que en realidad hay mercado en Estados Unidos o hay espacio donde quepan dos ligas profesionales de verdad? ¿O crees que este tipo de proyectos en realidad son efímeros y eventualmente van a terminar volviendo a fracasar?
Híjole. Todo va a depender del parteaguas que hablábamos, ¿no? De, no sé si existe un arreglo entre la NCAA y la NFL en que esos jugadores tengan que forzosamente entrar al draft de la NFL. Si esos jugadores, o sea, si en un futuro Caleb Williams, Drake May, estos tipos de jugadores pudieran optar por entrar, que según yo, es más, mira, vamos a remontarnos a la historia de la NFL y cuando estaba la NFL, la AFL, la competencia de la NFL, ¿no? Cuando se fusiona con la NFL. Jugadores como Johnny Unitas, John Heyman, entre otros, sí escogían a qué liga querían participar o dónde iban a trabajar, o sea, ¿ah, dependiendo, sí?, de la chamba que les dieran. Aunque salieran de la universidad, que salieran, este, ellos escogían por el postor, ¿no? Que les diera la lana. Entonces, incluso la XFL por rato se llevaban a diferentes quarterbacks, a diferentes jugadores por cuestiones de lana. Esta es una oportunidad que The Rock pudiera aprovechar a sentarse con los árabes, con quien tú quieras, y decirle, inyéctale lana a esta liga, inyéctale capital, y vámonos a ciudades como San Luis, como San Diego,
Birmingham, San Antonio,
Orlando, San Antonio, o sea, otras ciudades que no tienen equipos de NFL, pero que existe un interés por el fútbol americano, y a convencer a estos jugadores de NCAA, porque el dinero habla, a fin de cuentas, o sea, tengas o no, o sea, el prestigio que de la NFL, que tú quieras, si como novato te van a pagar, y más ahorita, por ejemplo, que la NFL ya le puso un tope salarial a los draft picks. O sea, antes, Matthew Stafford creo que fue el último que pudo negociar.
No, fue Sam Bradford, ¿no? El último.
Sam Bradford, ¿no?
Sí.
Que pudo negociar directamente con su equipo cuánto era como el first overall pick. Bueno, que sí, la XFL dice, aquí no existe eso. Aquí el que quiera, participe, éntrale, y lo que tú negocies con tu equipo. Eso es más que lo que te da la NFL. ¿Por qué no? O sea, puede ser interesante. Y sobran millonarios, multimillonarios en, la, en Estados Unidos que les pudiera interesar el tema de una franquicia en la XFL. Si no te alcanza para la NFL, te puedes ir a la XFL y puedes vender después tu equipo por una buena cantidad.
A mí ya me llamó la atención cómo La Roca, en el Super Bowl que fue en Los Ángeles, el Rams contra Bengals, pues el tipo dio como un grito inaugural, ¿no? ¿Qué, algo dijo como que... Sí. Pues algo gritó como que... Y sacó el pinche brazo que tiene... que es el tamaño de mi cuerpo, ¿no? Y dices, qué cabrón, como él, cómo la NFL está impulsando a la que es en teoría su competencia o lo que sea. Pero a final de cuentas, la XFL puede funcionar como un semillero para la NFL.
Un G-League.
Como una especie de G-League que hay en la NBA, es correcto.
Como la CFL y cualquier liga que no sea la NFL, en realidad todos los que están ahí no están ahí para quedarse ahí. Tienen la intención de algún día llegar a la NFL. Entonces... siento que no hay espacio para dos ligas así grandes o un merger o lo que sea, porque si de por sí, con todo y que son súper atletas en la NFL y son lo más emocionante que hay y los mejores del mundo, hay equipos muy malos, hay estadios que no se llenan, hay claro, juegos que nadie ve. O sea, creo que así como está, va a seguir creciendo obviamente. Igual puede haber expansion teams y todo eso, o sea, equipos, un equipo en Londres, un equipo en la Ciudad de México o algo así, o otros equipos ahí mismo en Estados Unidos, pero así... para una segunda liga que esté al nivel de la NFL, creo que no hay espacio. Y más, además, lo del tiempo, o sea, de por sí hay cuántos partidos los domingos, como...
16 en, temporada, en jornada completa.
Ajá. Y luego estas otras ligas, pues, como que no tienen su día dedicado a esto. O sea, ahorita la NFL es los domingos en temporada son domingos de NFL y ya lo tienes establecido, tal vez el lunes, el jueves. Y para estas ligas como que no hay...
Yo la gente no sé ni cuándo son los juegos, güey.
Tenían juegos los viernes, los sábados y los domingos. Y como eran 8 equipos, o sea, no es como la NFL que hay 10 juegos al mismo tiempo y puedes ver el Red Zone y lo más emocionante. Te tienes que sentar a ver cada juego porque cada juego está en su propio tiempo porque nomás eran 4 partidos. Son 8 equipos.
Ni sabía, güey. Yo me siento súper ignorante. Digo, soy súper ignorante, pero hasta me da pena decir que ni sabía, güey. Y luego, por ejemplo, el tema de la LFA. Aquí en México, el domingo o el sábado fue la final. Fue Caudillos contra... Fue en Chihuahua. Caudillos contra... Un equipo morado, güey.
Los Dinos.
Los Dinos. Y de repente, os repito, esta LFA, gran esfuerzo de muchos empresarios, y ahí va, está agarrando fuerza, antes era lo que es la fama, ahorita, X, ha venido creciendo, pero me cuesta trabajo darle seguimiento a tantas ligas.
Claro.
Entonces de repente vi que en fin de semana, compañeras de que estaban en Chihuahua para el partido, dije, fuck, es la final hoy, güey. No sabía, pero sí, la verdad sí es complicado darle seguimiento a tantos...
Y además te fatigas, o sea, se acaba la temporada de NFL después del Super Bowl, todos, ah, qué padre, se acaba de pasar el Super Bowl, quiero más, pero quiero más NFL, no quiero otra cosa. Y aunque nos dieran más NFL, la neta, sí te cansas después de un tiempo y es divertido, o no es igual de divertido, pero es entretenido ver todo el proceso del draft, todos los prospectos, conocerlos, la agencia libre, todos los intercambios que hay, los nuevos coaches, todo lo que hemos venido hablando los últimos 4 o 5 meses, no sé cuánto tiempo llevamos en off-season, pero pues sí, te cansas.
Han sido 84 años. Sí, <amor. risa> Pues sí, pues esperemos.
Yo creo que sí se puede, esa es mi opinión.
¿Que sí? ¿Si hay espacio para dos?
Sí se puede. Wow. Obviamente la NFL te saca 100 años de ventaja, además, pero sí se puede.
De aquí a que la alcanzan está muy cabrón.
Si el fútbol americano puede existir, y no nomás existir, sino triunfar también con el colegial...
Exacto.
¿Qué tanta diferencia va a ser el colegial? O sea, ¿qué tanta diferencia existe entre el colegial y el NFL? Que no son exactamente las mismas reglas. Incluso el campo es más grande en colegial. ¿Por qué no la XFL pudiera proponer un cambio de diferentes reglas? Reglas que le interesan a los fans de la NFL, que no ven en la NFL. A lo mejor regresar a cosas que la NFL solía hacer, como un juego más físico, y la XFL te lo ofrece. No sé. O sea, sí pudiera haber elementos donde la XFL, en años, estoy haciéndole del abogado al diablo, ¿no? Pero en años, pudiera darle de comer a la gente de Estados Unidos de intereses, ¿no? Se acaba el Super Bowl, la XFL empieza.
Otro pues tiempo, sí, güey, como la Liga MX o como el fútbol en general.
Pero que para mí también es un tema de...
20 equipos, tampoco tienen que ser 32 y que... No, o sea, paso a pasito. O sea, yo creo que sí hay cambio.
Diría Luis Fonsi, ¿no?
Es que de por sí en la NFL que hay 32 equipos, los 32 quarterbacks, hay como 10, o sea... Ajá, como 10 que son una hueva de ver y que son...
Ah, sí,
pues o sea, que... imagínate si hay otros 10 equipos, va a haber 20 quarterbacks malísimos que nadie quiere ver. La neta, o sea, hay talento obviamente y hay potencial y lo que quieras, pero no hay espacio para tanto así de... tanto élite, pues.
Esa es otra, güey.
La NFL también le pudiera apostar a globalizar el juego, o sea, traer talento de otras partes del mundo. O sea, no puede ser que nomás, que ni siquiera existan 32 personas en el mundo que puedan jugar quarterback. O sea, no es posible.
Sí, seguro hay otro Mahomes en alguna parte del mundo, pero no tiene los recursos o no tiene... Wey, o juega basquetbol.
Todos los africanos, güey. Cabrón. Sí. Los mejores jugadores de la NFL son negros, güey, pero los que son... Todos vienen de África, nomás que en África no tienen recursos, güey. Imagínate, o sea, la cantidad de gente que puedes traer si fuera verdaderamente globalizado. El éxito que tiene el fútbol es porque mucha gente de África ha emigrado a países de primer mundo como España, Italia, Alemania. O sea, todos los que colindan entre el mar Mediterráneo y África, todos han importado jugadores africanos, güey. Claro. Y son los mejores del mundo, güey. Canadá también. Claro. Ahorita Canadá es potencia en la CONCACAF porque todos son de ascendencia africana, güey.
Claro.
Entonces, sí, ¿cuánto?
Unidos, o sea.
Sí.
Güey, si ahorita en la NBA, así
la selección francesa, la selección.
En la NBA, el top 3 de jugadores ahorita. O sea.
No son estadounidenses.
Ninguno es estadounidense, güey. O sea, estaba hablando Jerry West hace poquito en una entrevista que vio en un podcast y el vato decía que, güey, top 3, top 4 de la NBA ya no son gringos, güey. O sea,
qué mamada.
Es que la NBA... Es LeBron James, pero verlo en 3 años.
Claro. Y
Kevin Durant, ni ninguno de ellos.
El futuro. Y ni siquiera metía a Luka Doncic dentro de ese top 3. O sea, estaba Giannis, Jokic y Embiid, güey. De que. Y ahorita, güey, hazle como quieras y son los últimos 3 MVPs, güey.
Sí, cierto. Talento sí hay, nomás que no saben buscarlo. Digo, el tema, por ejemplo, ¿cuánto jugador de rugby? El tema de Jordan Mailata, el tackle ofensivo de Filadelfia, güey, que lo draftearon en la sexta, séptima ronda, que fue, vamos a ver qué pasa. El chivato ya firmó contrato nuevo y es una bestia jugando el tackle izquierdo. Pero bueno, hablando de drama, No estamos hablando de eso. Qué mala transición. Resulta ser que este año hay 4 candidatos, mi Gus, para hacer el famoso documental que hace de la mano HBO con NFL Films, mejor conocido como Hard Knocks. El año pasado, los Leones de Detroit lograron enamorarnos a todos después de los speeches, la dinámica que existía con su head coach, el señor Dan Campbell. Este año hay 4 candidatos que pueden ser posibles opciones para que veamos en Hard Knocks. Ahí te van. Dice Ari Meiroff. La NFL dice, para que no te fuercen a salir en Hard Knocks, debes tener al menos uno de las siguientes 3 como equipo. Un head coach de primer año, haber llegado a playoffs en las últimas 2 temporadas, haber aparecido en Hard Knocks en los últimos 10 años. Jets, Saints, Commanders y Bears son los 4 equipos que no cumplen con ninguno de estos requisitos y podrían ser forzados por reglas de la NFL, ¿no? Y después había retuiteado, dice, el head coach de los Jets, Robert Sala, dice que no quiere salir en Hard Knocks. Son uno de los 4 equipos que podrían ser forzados junto con Chicago, Washington y Nueva Orleans. Entonces, mi estimado Gus, nos trae a la siguiente dinámica. De estos 4 equipos, bueno, te quiero preguntar a ti, Gus, y obviamente también Oliver y a el señor Diego. A Diego hasta el último porque ya sé lo que me va a decir. De estos 4 equipos, mi Gus, ¿a cuál te gustaría más ver en Hard Knocks y por qué los Jets?
Sí, claro, sin duda serían los Jets, número 1, el favorito a todos, pero para no irme con uno tan obvio, a mí me gustaría ver los Commanders, me gustaría ver a... No, a mí sí me gustaría, o sea, tiene mucho, o sea, hay drama, o sea, el morro Sam Howell con Jacoby Brissett, Terry McLaurin, Eric Bieniemy con la oportunidad de que pudiera ser head coach en un futuro.
Supongo que el storyline de Sam Howell peleando por el puesto titular puede ser interesante, pero... Fuera de eso, en realidad.
La neta, ya.
Siendo más Ron Rivera también, o sea, pues tiene... Tiene su carisma como coach defensivo, como lo que hizo Dan Campbell, el coach de Antigua, o sea, para la televisión. Pero para la televisión. Y obviamente, pues, ver la historia de Chase Young en la defensiva, ver la historia, o sea, ver a los linieros defensivos, me imagino cómo coincide en la pelea que hubo entre Daron Payne y... ¿Quién fue este...? Fue el año pasado, fue Daron Payne y...
Con Montez Sweat, creo,
¿no? Jonathan Allen, ¿no?
Se pelean
Jonathan Allen, sí, que estaban reventando...
Sí, contra Dallas.
Entonces, pues también, o sea, creo que disfuncional todo el tema, entonces también puede generar bastante drama.
La neta, ya pensándolo bien, si lo hacen bien, el que más morbo puede generar es el de Washington, güey. Imagínate que la raza que empiecen a entrevistar a miembros del staff y empiecen a quemar todas las cochinadas... Las cochinadas que hacía Dan Snyder, güey, el dueño.
Sí, la venta del equipo.
Sí, de que, oye, ¿y por qué van a vender el equipo? No, que nadie quería este vato y empiezan a sacar chismes. No,
la es
que
este... chisma.
Este güey una vez llegó con 6 amigas y las metió. O sea, imagínate la cantidad de chismes que no va a haber, güey. Pero sí, entonces tú escoges a los Commanders. Mi Oliver, de estos 4 equipos, ¿a cuál te gustaría ver? ¿Y por qué los Jets?
Sí, pues obviamente, güey, la llegada de Aaron Rodgers a un equipo nuevo, güey. Claro. Todo lo que implica Aaron Rodgers con su tema, su trip, de que la manera en la que es, güey, pues obviamente sí te causa curiosidad, güey.
Hasta si yo quieres saber, por eso. Wey. O sea, estaba leyendo la lista de los equipos, Jets, Jets. Quiero que los Jets... Ni vi que los Saints también estaban ahí. Y luego, la neta, no se me antoja ver a los Saints porque hay como una... Pues no una maldición, pero hay una mala racha, ¿no? Que en los últimos 10 años, de los 10 equipos que han estado en Hard Knocks, únicamente 3 han ganado su división. Mm. Y los que han pasado a playoff, que creo que son como 5, 0 victorias. Ninguno ha ganado un
juego. Esas estadísticas son lo más cabrón del mundo, güey. O sea, es neta, güey. O sea, y que todavía no los creemos y decimos, no, es que por la madre. O sea, es no, que eso sí es...
Para que sean equipos que ganen su división y no ganen partido de playoff. O sea, si te afecta algo que tengan como... Esa cámara sí que está viendo todo lo que haces, cómo piensas, cómo te preparas, sí debe afectar en alguna manera. Oye. Y deja tú, o sea, los que ganaron su división era porque tenían talento y a pesar de eso, pues les iba a ir bien. Pero hay equipos muy malos en esta lista. Muy malos.
A ver, pues Saints nomás para ver a Jameis Winston.
La mamada.
Ya estuvo en 2017, le tocó.
Dicen que, hablando de la cantidad de contenido que están siguiendo, la temporada pasada para la semana 2, cuando salió Detroit, para la semana 2, habían recabado, solo para la semana 2, más de 500 horas de grabación. Imagínate la editada de esa madre, güey. No, no, o sea, pinche trabajo súper choncho. La verdad es que sí, sí. Es un súper reconocimiento. Y la neta, el año pasado, puntualmente el de Detroit, creo que NFL Films junto con HBO lo hicieron de huevos, les quedó bien cabrón. La neta, creo que este año la respuesta todavía tiene que ser los Jets, güey. Imagínate todo el drama de Aaron Rodgers de que no sabemos si va a regresar o no. Digo, si va a regresar o no para el siguiente año y todo el drama
pero
que ha generado.
Pero también está saliendo Zach Wilson también.
El Zach Wilson, güey. Lo van a empezar a entrevistar y qué opinas y cómo te has sentido y qué pedo. Y el batido ahí con su cara de morrillo. Y luego, es una franquicia histórica, una franquicia de renombre, una franquicia tradicional de la NFL y lleva 11 años sin pasar a los playoffs. O sea, Robert sale, agarra y dice, la neta no queremos salir. Papito, nos vale madre. aquí la lana la hacemos nosotros.
Imagínate el contenido que va a dar Sauce Gardner, la recuperación de Breece Hall de su lesión, ver a Garrett Wilson entrenar contra Sauce Gardner. Sí. Yo creo que está muy... Ah, Quinn Williams también, que es todo un personaje. Entonces, ¿sí? Es muy interesante los Jets.
Sí. A ver, entonces vamos a poner aquí el gráfico nomás para terminar de definir nuestras opciones. Yo me voy con los Jets. Gustavo dijo Washington. Diego.
Jets también.
Jets. ¿Y tú, Oliver?
Que sean tres Jets.
Y el año pasado también metieron los Cardinals, pero a mitad de temporada.
Season, sí, nunca lo pude ver, güey.
Busqué en HBO Max, ¿no? Quería ver el de los Lions, quería ver un poquillo y pongo Hard Knocks. No me sale nada más que el de los Cardinals. Y es dato curioso para el que lo quiera ver. Los derechos de Hard Knocks los tiene NFL, pero HBO lo pasa durante la temporada. O sea, el más reciente está en HBO. Pero los viejos, los últimos 10 años, todos están en el Game Pass. Ahí puedes ver los
El de Arizona viejos. No está.
El de Arizona está en HBO. Pero el de Detroit no está, aunque fue el año pasado. Como no es el más reciente, lo pasaron al Game Pass de NFL. O sea, el que está, el más nuevo está en HBO.
Okay.
Y cuando sale el que sigue, te pasan a NFL Game Pass.
Ok. Ese no lo he visto.
Sí, también el año que Cowboys fue, Hard Knocks, que fue un año antes, ¿no? O sea,
no me acuerdo, pero sí, fue hace poco.
Bueno, ese año también hicieron lo mismo que In-Season, que sacaron a los Colts igual en Hard Knocks.
Ah, sí, cierto, claro.
Y también hubo uno de Amazon, ¿no? Y también tenían los Cardinals, creo que se llamaba como...
Tenían a los Eagles también, un año en Amazon. Es que esa era mi duda. O sea, una cosa es Hard Knocks, pero son otros equipos como Arizona, los Eagles, como los Colts. Creo que no es Hard Knocks. Creo que alguien más tiene los derechos. Se llama de otra manera incluso, según yo.
No, pero el de los Cardinals del año pasado sí era Hard Knocks.
Porque sí, por cierto, HBO. All or Nothing.
Ese, All or Nothing.
Ah.
All or Nothing.
Ese es de Amazon.
Bueno.
Tú haces lo mismo, pero con Amazon, me imagino. Sí, no más que media
temporada. Sí. El Arizona también me da morbo verlo por todo el desmadre de que les fue un mal año, güey. Les fue la fregada. Sí, fue el tercer peor equipo de toda la NFL. Pero bueno, esperemos ver a los Jets esta próxima temporada. Y hablando de drama, hablando de chisma, ¿qué tal lo que sucedió hoy con el receptor estrella de los Bills de Buffalo, Stephon Diggs?
Wey.
Le acaban de pagar, ¿no?
Pues bueno, para ponerse un poquito en contexto, hoy empezó como un día normal, tranquilo, todo bien bajo el sol. Los únicos reportes eran de que creo que Chris Jones no fue a entrenar tampoco, Saquon Barkley no va a ir a entrenar y demás. Y de repente, así, de la nada, sale noticia, dice Joe Buscaglia de The Athletic, dice, el head coach de los Bills, Sean McDermott, dice que el receptor Stephon Diggs no está en el mini campamento obligatorio. McDermott dijo estar muy consternado. Y todos dijeron, ¡ah, caray! Porque luego se reportó, si puedo poner el otro tweet, por favor. Luego se reportó que salió a hablar el agente que tiene Stephon Diggs, a decir lo siguiente. El agente de Stephon Diggs, Adisa Bakari, dijo que su cliente está en Buffalo, ha estado en Buffalo desde ayer en la mañana, tomó sus exámenes físicos, se vio con su head coach y gerente general los últimos 2 días y estará presente para toda la duración del minicampamento. Entonces, Sean McDermott dice, no está. El agente dice, sí está. A ver, güey, las dos cosas no pueden ser verdad.
Sean McDermott le preguntan, ¿estás preocupado? Dijo, muy.
Muy consternado.
Y ahí ya te asustas un poco.
A ver, entonces, como dice Diego, no es un tema de lana porque le acaban de dar su contrato nuevo hace, ¿qué fue el año pasado?
Mira, aquí el buen Warren Sharp nos organizó todo en un tweet, ¿no? Dice, perfecto. En 2020 Buffalo intercambió por Diggs. Dieron una primera, cuarta, quinta y sexta ronda. Nice. O sea, todo. Por un receptor que tampoco es como que lleva 2 años en la liga. Ya tenía 5 años con Minnesota y dieron todo por él. Le pagaron como el sexto mejor, como el sexto mejor receptor en la NFL. Y el año pasado lo firmaron una extensión de 96 millones de dólares.
El año 2022, ok.
Ajá. Y del 2020 al 2023, o sea, estos últimos tres años, ha ganado 78.9 millones de dólares. O sea, todo el tiempo que he estado con Buffalo ha ganado 78.9 millones de dólares. La tercera mayor cantidad para cualquier receptor en la NFL. Y esta primavera le pagaron más de 16 millones de dólares en bonos. O sea, hace meses le acaban de pagar más de 16 millones en bonos. Y actualmente tiene el contrato número 5 para un receptor en valor total y valor promedio anual. Entonces lo que dicen es que no es un tema de dinero, es un tema de su ego, de que quiere ganar, de que está hasta la madre de Josh Allen. No sé qué puede ser, porque si está hasta la madre de Josh Allen, en realidad es nomás por estos playoffs, que tuvo 3 intercepciones y 3 fumbles. Y nomás perdió un fumble. En realidad, ok, le fue mal una vez. Pero fuera de eso, ¿con quién más podrías estar? ¿Quién más? Exacto. ¿Quién es mejor coreback que Josh Allen así que te quiera pagar y que quiera aguantar tus,
pues nomás tus moñitos?
Mahomes no te va a aguantar y los Chiefs no te van a pagar tanto, no te necesitan.
Por algo soltaron a Terry Hill.
Ajá.
Para empezar.
Los Bengals, ellos ya tienen suficientes receptores.
Y no saben qué hacer con los receptores.
No saben qué hacer con los contratos que vienen. Fuera de eso, que pues Herbert tal vez, pero te gusta para darle un contrato de otros 5 años a Dix, que ya está pegándole los 30.
Chargers ya le paga a Mike Williams, ya le paga a Keenan Allen.
Acaban de draftear a Quentin Johnston. ¿Quién más está ahí en el top 5?
Pues Trevor Lawrence.
Lamar. Tom Ridley, Lamar.
Güey, ya estás ahí.
Tienes que conformarte con lo que tienes. Tienes que terminar este contrato y probablemente cuando lo termines vas a haber ganado la mayor cantidad de dinero que puedas y te puedes retirar feliz. Quizá con un Super Bowl, quizás no. Pero la neta, la ofensiva ha hecho su parte. Fuera del juego contra Cincinnati, han hecho su parte. Y el juego de Cincinnati, pues es nieve. O sea, le afectó más a los Bills, a pesar de que estuvieran en casa, le afectó más a ellos. La línea parecían trineos, los podían empujar, se deslizaban. Los receptores no podrían
abrirse,
generar separación. Y pues Josh Allen andaba en su peor versión, ¿no? Pero es un partido, o sea, déjalo, perdónaselo.
La neta sí es de que, güey, es que no me gusta mi quarterback. Bro, tienes al mejor quarterback de la liga. O top 5. Lo que sí, güey. Ya, güey. No has encontrado un número. O sea, no, así no funciona, hermano. Y luego, ¿sabes qué? Es ser bien frustrante, la neta. Sentir que tienes, que toda temporada ves las probabilidades del casino y te dicen, tú vas a ganar el Super Bowl. Sí. Ves todos los noticieros, todos los contenidos. Los Bills son el mejor equipo. Súper defensiva, súper quarterback. Stephon Diggs. Van a ganar, quién sabe qué. Y está en tu pinche conferencia fucking Patrick Mahomes y no lo puedes superar. Y luego de repente llega Joe Burrow con los Bengals y tampoco les puedes ganar. Pues puta madre, ¿cuándo vamos a ser campeones?
Y en tu propia división acá llegará Aaron Rodgers y tú así se mantiene sano, es top lo que quieras.
Entonces,
güey, hoy por mormo me metía al Twitter de Stephon Diggs hoy de que a ver cómo, que sí, qué pedo, que había tuiteado, ya sabes que le encanta también.
Sí, sí.
Y uno de sus, o sea, me metía sus likes y el vato le había dado like a un comment. Y el comment era sobre un artículo que Von Miller había hablado de que estaba del lado de Stephon Diggs, así reciente de esto, de esto que acaba de pasar. Nomás dijo de que I'm on Stephon Diggs.
Estoy contigo.
Sí, X. Que le dijeron de que no te pidieron de que tomar X. Ese no es el punto. El punto que al comentario que le dio like, güey, decía, o sea, ya traducido, dice, ya sabe que los Bills demuestran a Stephon Diggs quién es el jefe. No puedes tener a los estudiantes a cargo de la escuela. Diggs está saboteando esta temporada antes de que comience. ¿Qué va a pasar si firman a Hopkins? Se va a poner peor. A ese comentario le dio like a Stephon.
Es que también estaban diciendo eso, que está ardido porque quieren traer a Hopkins. O sea, quieres ganar, pero no quieres que te ayuden. Quieres ganar tú solo.
Como morrillo.
Como morrillo, sí.
No, así no.
Yo puedo, yo solito. Y luego también están los que dicen que al revés, que está enojado porque no han firmado a Hopkins y quiere ganar y lo quiere ahí. Entonces, en realidad no sabemos. No sabemos nada así tal como es en realidad. Los que saben son como 5 personas, yo creo. Y quizás el propio Josh Allen ni sabe. Porque anda diciendo que, sí, yo lo quiero mucho. Es mi amigo, es mi bro.
¿Qué dijo?
Pero sí, igual y Diggs no piensa igual. Y dicen que es de Minnesota, era así. Era igual así que muy, muy yo quiero ser el mero mero. Porque estaba Thielen y pues como que se daban el tiro. Se compartían muy... O sea, un año su año novato fue líder Diggs y luego Thielen 3 años... Y luego Diggs otra vez fue el líder de yardas y como que se hartó de que le daban tanto juego a Thielen, pues, que no era el número 1 claramente, pues. que había cierto debate. Pero si se hubiera quedado, ahorita sería el número uno. No hubieran tomado a Justin Jefferson, obviamente, claro. Y él sería el número uno en Minnesota, y le estarían pagando, y estaría feliz, no ganando, pero ganando dinero. O sea, no ganando partidos, pero ganando dinero.
Como si no ganara suficiente, ¿no?
Ajá. Ya gana dinero, ya es el mejor en un equipo contendiente, pues no sé qué más quiere. Migus, ¿cómo lo viste?
Pues extraño, ¿no? O sea, que no quiera... Bueno, tanto drama cuando estás probablemente en la mejor situación de tu carrera.
Sí, güey.
Que si no le puedes ganar a Patrick Mahomes o a Joe Burrow,
sorry,
futuramente
bro,
a Justin Herbert, pues bueno, eso ya son problemas propios del equipo. O sea, no, no es como que...
A ver, dijo Justin Herbert, ¿tú escuchaste esa madre? No se cortó.
¿Cómo?
Güey, no entiendo. ¿Viste la entrevista que sale, que obliguen a Justin Herbert a dar una entrevista? Que dicen, cuando tienes que dar entrevistas y no quieres. Sale Justin Herbert porque le caga salir a cámara, güey. Sale con todo uniformado acá, a entrevista con la cabeza hacia abajo acá y se sienta todo agüitado. Le caga salir a cámara, güey.
Güey, varias veces le ha puesto su jersey a los quarterbacks bancas, ¿no? Y que se las pone y cuando salen del túnel o para entrenar, de que van y lo persiguen. Y se voltean y ni siquiera hay Justin Herbert sale por atrás acá.
Agarran cura de eso. También en los juegos lo tratan de enfocar en la pantalla y se esconde y se agarran cura de eso.
Pero bueno, te interrumpimos, mi bus.
No, eso es un introvertido mi quarterback, pero bueno. El problema, o sea, yo creo que estamos especulando demasiado. Yo quiero escuchar qué dice Stefan. O sea,
¿No te gusta especular?
Disculpa.
Ey, enséñale, maestro, enséñale.
Maestro, no te gusta especular.
No, bueno, a saber, o sea, saber qué es lo que está pasando. Porque esto de que es que si se traen a Nuke, si no se traen a Nuke, que la situación porque no le ganan a Kansas City, o sea, no. Eso sí son ridiculeces. Y si esa es la raíz del problema, Buffalo sí tiene un problema serio, serio en sus manos.
Es que la neta, ¿qué más puede ser? También está la de que, la palabra que están diciendo mucho, que una falta de comunicación. Que es más, lo que podría ser ahí es que, pues dicen que no lo van a intercambiar, obviamente, que es, él es el receptor número uno y lo que sea, pero obviamente cuando un equipo te marca y te hace una oferta, pues contestas, ¿no? Escuchas y, no, gracias, no estoy interesado. Entonces dicen que puede haber sido algo así, que marcaron preguntando por Diggs, a cuánto lo tiene y así, contestaron, tal vez no pasó nada, pero contestaron y le dolió, pues le lastimó el ego.
El ego es cabrón.
El ego enorme que tiene.
Bueno, todos quieren un pequeño break porque si no, no vamos a tener nunca. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos en menos de 3 minutitos. Venga.
Harry Kane, el delantero estrella de la selección inglesa de fútbol y del Tottenham, ¿quiere jugar en la NFL? Así es, el futbolista dijo que una vez que se retire, le gustaría explorar la posibilidad de entrar como pateador. Y es algo que yo siempre he pensado. Cualquier futbolista profesional podría ser un excelente pateador en la NFL. ¿Qué tan difícil puede ser? Hemos visto jugadores como Martín Gramática hacer el cambio de deporte del pasado. Inclusive, hace poquito vimos a Memo Ochoa conectar un gol de campo de 55 yardas. Pero al parecer, no es tan fácil. Pat McAfee, quien es comentarista deportivo, ex pateador de la NFL y ex jugador de fútbol en preparatoria, dice que no es sencillo principalmente por dos motivos. Uno, en la NFL solo participas entre 5 o 6 jugadas por partido, el resto del tiempo estás en la banca, no es como en el fútbol, y te terminas enfriando. Y lo segundo y más importante es que lo difícil de patear un gol de campo no es tanto la distancia, sino la elevación que se necesita para rebasar a los lineros que están a escasas yardas de la patada. Es bien complicado elevar la pelota tanto en tan poco espacio y después hacer que vuele por 40 o 50 yardas. En fin, ¿tú qué crees? ¿Patear en la NFL no es tan difícil?
La bronca que tiene él y el problema que yo tuve cuando le pagaron demasiado es, no porque te toque que te paguen, a huevo te abre el contrato más grande de todos. Vimos el caso de Daniel Jones. Oye, puede ser un contrato muy bueno, muy interesante y no tienen que echar la casa por la ventana. Derek Carr el año pasado, Geno Smith este año. Yo creo que un contrato no tan bajo como esos, pero algo en la medianía, algo que lo mantenga como un quarterback top 6, top 7 pagado, creo que es lo correcto, o decirlo bien, o top 3, lo que sea. Pero ponerlo hasta arriba es porque tú crees que eventualmente va a ser. La bronca que yo tengo, y repito, es que independientemente de que esté o no su coordinador ofensivo, literalmente la temporada pasada Jalen Hurts tenía la mejor situación posible de todo el mundo. Tenía por mucho la mejor línea ofensiva de toda la NFL, con 2 salones de la fama, 2 All-Pros y Pro Bowlers por ahí. Tenía por mucho el mejor dúo de receptores de la NFL, o me entiende. Y tenías a Dallas Goedert, que es un tight end top 5. O sea, no hay otro quarterback que tenga una situación mejor que la de él. Le sumas que tiene una buena defensiva, de esa forma armas un buen paquete y así puedes llegar a pelear al Super Bowl. No lo hizo mal. No es culpa de él que tenga buen entorno. Bien. Pero el hecho de decir, ¿sabes qué? Ya, te rifaste, te vamos a pagar todo. Híjole, creo que se precipitó un poquito el equipo de Filadelfia porque no ha demostrado. Dice Diego, la tendencia es que eventualmente va a ser mejor pasador porque así ha sido todas las temporadas desde que estaba en colegial. Sin embargo, en realidad tenemos evidencia de un buen año y decir, oye, con un buen año, pum, te voy a pagar todo lo que tú quieras. ¿Cuál de estos tres quarterbacks novatos crees que tenga una mejor carrera en la NFL?
Yo nada más.
Ya estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol. Hablamos hace ratito del tema de Stephon Diggs, de Saquon Barkley, de la XFL. Ahora tenemos que hablar de un artículo que publicó recientemente Jeff Howe, un escritor del sitio The Athletic. Hemos hablado hasta el cansancio de los contratos de quarterbacks, ¿no? De la temporada pasada hablábamos un chorro de Deshaun Watson, aunque era un tema muy particular. Este año hemos hablado un montón de Jalen Hurts, de Lamar Jackson, de que si cuándo le van a pagar a Joe Burrow, de que si cuándo le van a pagar a Justin Herbert, de que si a Patrick Mahomes le pagan muy poquito, ¿no? Todos sabemos que la NFL es una liga que se rige por los quarterbacks y los quarterbacks son lo único que importa. Bueno, todo importa, pero tú me entiendes y tú sabes lo que yo quiero decir. Entonces, este artículo habla de la nueva frontera para los contratos de quarterbacks franquicia, ¿no? Vemos cómo el contrato de quarterback franquicia ha venido creciendo año con año. Siempre sabemos que el mercado de quarterbacks funciona de la siguiente manera. Si tú eres un quarterback top 7, top 8, en el momento en que toque que te paguen a ti, te vas a convertir en el más pagado de todos los tiempos, independientemente de que si eres o no el mejor de todos. ¿Por qué? Porque así funciona. Nos guste, es justo o no, no sé, no importa, así funciona. Entonces, este artículo habla de cómo vimos hace poco el tema de Patrick Mahomes, que firmó un contrato histórico de 10 años. Y luego hace poquito vimos el garantizado más grande, que fue el de Deshaun Watson, ¿no? Y luego hemos visto los montos promedios anuales más grandes de Jalen Hurts y luego después de Lamar Jackson. Entonces, como que lo que se pregunta este artículo es, diría el Buki Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? Y la pregunta que hace es, y lo que te quiero preguntar a ti, Migus, dice, ¿algún día a algún jugador le van a pagar en proporción al tope salarial? Es decir, en vez de que yo te diga que te va a pagar 40 millones de dólares al año, te digo, te va a pagar 20% del tope salarial. Ahorita el tope salarial anda en 220 y pico millones de dólares al año. Entonces, si te pago el 20%, quiere decir que te va a pagar como unos 40 millones de dólares al año. Y si sube el tope salarial para el siguiente año, pues el siguiente año voy a ganar en función a lo que sube el tope salarial. Y de esa forma, yo como quarterback siempre me mantengo vigente. Porque lo decimos muy seguido. Tú, una vez que firmas el contrato, eres el más pagado, pero pasan 2-3 años y rápidamente vas descendiendo porque los demás te van alcanzando. Migus, ¿visualizas un escenario, una NFL, donde a los quarterbacks se les pague en función al tope salarial? Sí, no, tal vez, ¿y por qué?
El artículo está sumamente interesante. La respuesta concreta es tal vez.
Pinche abogado, güey. No, es que depende, güey.
Todo depende, mi estimado. No, la verdad es que lo veo muy complicado. Tendría que existir una situación sumamente drástica como lo que vivió Cleveland para dar ese contrato único a Deshaun Watson, y el siguiente año vimos la NFL reaccionar de manera inmediata en cuanto a Lamar Jackson, negándole ese tipo de contrato que buscaba. Entonces, solamente si fuera un Tom Brady, Peyton Manning, los cuales ya no existen, Joe Burrow se tendría que convertir. Pero Patrick Mahomes ya está 10 años encerrado con cáncer. Sí, sí. Bueno, sí. O sea, me refiero a que existe ese tipo de situación donde solamente así pudiera concebir yo la posibilidad de que se pudiera negociar algo así. Y aún así, tendría que darse el caso en donde el quarterback se aferre a decir no, lo vamos a hacer con base en el tope salarial. Entonces, la verdad lo veo muy, muy, muy poco probable.
Diego.
Sí, en realidad nomás aplicaría en alguien como Patrick Mahomes, tal vez Joe Burrow, que pues como dice Gustavo, ahorita Mahomes ya está enganchado 10 años, Burrow pues estaría muy cabrón porque luego, o sea, si le permites eso, qué le impide a Jamar Chase pedirte un contrato también de porcentaje?
Y ahí te la llevas, ¿no? Y ya cada quien te va a estar pidiendo nomás.
Todos te van a pedir porcentajes y, o sea, hacer un cagadero, luego también dice que a los dueños pues les gustan los montos fijos, ¿no? Les gusta saber exactamente cuánto van a pagar este año para poder hacer sus planes de los siguientes 5 años, a quién le voy a estar pagando, cuánto exactamente. lo único que cambia, pues, obviamente es el tope salarial y eso lo pueden como que medio predecir. Pero tener que predecir el porcentaje y luego que otro más va a querer eso también, está muy cabrón. Claro. Y además los jugadores les gusta ser el mejor pago inmediatamente. Y si le das un contrato así de tope salarial, sí, o sea, les puedes ofrecer menos porcentaje el primer año, pero en 2-3 años ya va a estar ganando como 60 millones de dólares, ¿sabes? Entonces, los jugadores no les gusta eso de que ahorita gano 50 en vez de 53 para superar al número uno, pero en 3 años tal vez gane más. No, o sea, yo ahorita quiero ser el número uno, pues.
Pero ¿sabes qué, güey? Lo también es que se vuelve... Dices, bueno, este año, digamos, ¿no? Aunque Joe Burrow, para empezar, Joe Burrow siempre habla de que él está más enfocado en ganar, en su legado, y como que trae esta versión de que no se va a disparar en el pie a la hora de exigir su contrato nuevo. Dice que está muy involucrado en las negociaciones y él quiere un contrato que le permita al equipo seguir siendo competitivo. Eso por un lado. Justin Herbert, ya lo comentábamos, pues no da no da ese sentimiento o esa percepción de que va a pedir así como que quiero ser más pagado sí o sí o a huevo. Pero, pues puede que ellos dos no. Pero quizá Trevor Lawrence en unos años sí quiera, güey. Y quizá después Bryce Young también lo quiera y así nos vamos, ¿no? Pero en realidad, dicen, es que con esto vas a evitar que te sientas que te están subpagando. Pero luego va a llegar Trevor Lawrence y va a decir, yo quiero el 20% del tope salarial. Y cuando crezca el tope salarial, pues también va a crecer mi tope. Pero va a llegar Bryce Young y dice, ah, ok, yo quiero el 21%, güey. Oh, te va a llegar CJ Stroud. Pues yo el 22, bro. Y pues... Claro,
sí. O sea, no puedes tener a todos ganando el 20% porque todos ganarían exactamente lo mismo y... Pues no les
es una caja de Pandora que en el momento que la abra uno de los GMs, güey, no va a haber vuelta atrás y se la van a pellizcar toda su vida, güey.
El artículo también dice eso, que como lo de Deshaun Watson, que le dieron el contrato 100% garantizado, dices, valió madre, todos van a pedir. Pero en realidad los GMs se pusieron firmes y no. O sea, eso es la excepción. Qué tontos los Browns que hicieron eso. Nadie más lo queremos hacer. Es una estupidez.
Sí, pues más bien fueron los dueños. Porque quien tuvo que desembolsar ese depósito en garantía fue el dueño de los Browns. Y entendamos algo. Si algo no le conviene a un equipo, pues no le conviene a ninguno. Los dueños son dueños de la NFL. La NFL pertenece a 32 dueños o 32 sociedades. Entonces, o sea, yo como dueño de los Browns, soy dueño de mi equipo y soy dueño de la NFL junto con otros 31 socios. Entonces, si le va mal a los Chargers, también me va mal a mí, güey. Si le va mal a los Vikings, también me va mal a mí. Entonces, ellos también son amigos, también son socios y también trabajan para que eso no les afecte. Entonces, jamás harán algo que esté en detrimento, que afecte las finanzas o la planeación del tope salarial de sus jugadores. Vamos a hacer un pequeño break rapidísimo y al regreso ya tenemos que hablar de la división más candente de toda la NFL. Regresamos en un minutito, venga. La eficiencia, la inteligencia y la capacidad para lanzar, yo creo que ahí está. La bronca que tiene él es las lesiones. Y sí, le falta fuerza en el brazo. Pero creo que en un segundo año, con este nuevo equipo, con la línea ofensiva mejorada respecto a la temporada pasada, un segundo año en el sistema de Mike McDaniel, creo que Tua solo va a mejorar. Y yo creo que está infravalorado por la gente. Creo que la gente como que nos quedamos con las lesiones o que de repente que tiene un brazo débil, pues puede que sí. Pero cuando tienes dos receptores supermans, creo que te puedes dar el lujo de tener un brazo débil y no.
Y la precisión es impresionante también. Sí. O sea, tal vez le falta un poco de brazo, pero la precisión está ahí. Y luego tomas en cuenta que sus primeros 2 años le quitaron toda su confianza en sí mismo, ¿no? Que sí. Brian Flores que lo trataba mal y no sé qué, y no creía en él. Y llega Mike McDaniel y le dice que hey, tú eres un jugador bueno, de que tú puedes hacer las cosas. Y por gran parte de la temporada hizo las cosas hasta que empezó a sufrir sus problemas de lesión.
Que por el público nunca ha sido querido, ni aceptado, ni valorado. Y tienen buenas estadísticas. Ganaban los partidos cerrados al final y pues llevó a su equipo a los playoffs. Y ahorita, ¿qué hemos dicho? Ojalá estuvieran los 49ers o estuvieran otro equipo donde tuviera todavía un mejor entorno para ver lo que realmente es capaz de hacer. Pero por el público está 100% infravalorado.
Y creo que está demasiado infravalorado. Creo que si lo pones en un equipo como Filadelfia o San Francisco, no solo llega al Super Bowl, pero te lo gana. O sea, tiene todo lo necesario. Es de los quarterbacks más consistentes en la liga. Es el único que durante los últimos 8 años te ha lanzado más de 25 touchdowns cada temporada.
A la madre. La consistencia que tiene Kirk Cousins es bien impresionante. Esa temporada fue quinto en toda la NFL en pases de touchdown, cuarto en toda la NFL en yardas de pase, cuarto en toda la NFL en pases para primeros y dieces. O sea, es efectivo. Cada que lanza la pelota
es, hace top 10.
Es efectivo. Y Pro Football Focus tiene estadística que es lanzamientos de alto impacto, ¿no? Que te mide lances, pases muy complicados o pases largos o pases que tienen gran impacto en el partido. Fue séptimo en toda la liga. O sea, no es, nunca va a ser mejor. Ya estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol. Ya lo saben, suscríbanse aquí en el canal de YouTube. También estamos transmitiendo desde nuestra cuenta de Facebook y de Twitch. En el break estábamos hablando del chico sensación, el niño Madden San Miguel. Si no saben a quién nos referimos, pueden ir a revisar nuestras redes sociales. Pueden revisar Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Hicimos un reel, un TikTok de 1 minuto con 2 segundos, donde hablamos de este niño de 10 años que ya ha recibido ofertas universitarias para el 2029.
Madden San Mike.
Es un morrillo, es tejano. Pero bueno, hoy le tenemos que dar el respeto y el tiempo que se merece la División Sur de la Conferencia Americana. Una división que mucha gente la critica, entre esa gente nosotros, porque es una división que tiene pocos fans, es una división que es la que menos fans tiene, pero aquí en Piloto Fútbol a todos y a cada uno de ustedes los queremos por igual, incluyendo a los fans de los 49ers. Entonces, empecemos. La verdad es que nos hemos portado un poquito gachos con esta división. Empecemos con los Titanes de Tennessee. Recuerden que ya hemos hecho los calendarios de los demás equipos. Entonces, cuando los Titanes de Tennessee aparecían en los calendarios del resto de los equipos, pues ya estaba definido más allá. Ya, así fue como lo dijimos. Entonces, solo falta definir qué partidos ganarán o perderán de su división cuando se enfrenten a sus demás rivales de la División Sur de la Conferencia Americana. A ver, este equipo de Tennessee tiene probablemente una de las peores ofensivas de toda la NFL. Ryan Tannehill está en su última etapa de su carrera, yo creo, y en su último año de contrato. Una línea ofensiva que tiene un montón de huecos, ya utilizaron el draft para reforzarla, y no tienen un grupo de receptores sólidos, ¿no? O al menos que intimiden o que preocupen mucho a algún coordinador defensivo. Su arma y su mejor jugador es Derrick Henry, pero ya está llegando a sus 28 años, creo que tiene, o 29. Entonces, bueno, la temporada pasada dijimos que viene en declive y jugó bien, pero se ha lesionado. Y cuando se lesiona, todo vale win.
Y además el declive es en un año. De un año para otro, se lesionan y
vale madre.
Y cuando regresan, 700 yardas, 600, y ya no valen lo que...
Completamente de acuerdo. Este equipo ha estado coqueteando con la opción de que DeAndre Hopkins sea su nuevo receptor. DeAndre Hopkins fue a visitarlos. Parece ser que el tema... Número uno es que DeAndre Hopkins quiere ir con un equipo como Tennessee. Porque, no, digo, no te rías, cabrón. En serio. Pues no es un equipo contendiente. Y DeAndre Hopkins ha dicho que quiere estar con un equipo contendiente. Y dos, la lana. O sea, DeAndre Hopkins viene con una etiqueta cara. Es un precio alto el que hay que pagar por él. Entonces, mi Gus, de lo que ya se tomó la decisión, de los partidos que ya consideramos que van a perder, ¿hay alguno que tú veas en el calendario y digas, la neta, creo que ese se equivocaron, ese no lo va a perder o ese no lo va a ganar los Titans de Tennessee?
No. Tal vez el de Tampa Bay.
Interprete mi silencio.
Panorama feo, panorama completamente negro para los Titanes. Pero bueno, si se traen a Luke Hopkins... Campeones de división, no tengo la menor duda.
Ya vas a empezar. No, pero a ver, seamos honestos. Mira, yo por lo general, dudo mucho de los Titans. Siempre digo que les va a ir mal. Y Mike Vrabel siempre termina cayéndome la boca. Mike Vrabel es como Mike Tomlin en el sentido de que son esos coaches que pase lo que pase por un equipo competitivo en el campo. Lo hace también Pete Carroll, ¿no? Que tiene esta experiencia, esta sabiduría de que a como sea, de con las uñas o como sea, vamos a presentar un equipo que gane. La temporada pasada se fueron a tiempo extra contra Kansas City de la mano de Malik Willis, güey. O sea, perdieron en tiempo extra en Kansas City con Malik Willis de quarterback. Y tú revisas los rosters y evidentemente es mucho más poderoso el de Kansas City en todas las líneas. Y aún así, Mike Vrabel y ese staff de coacheo logra hacer partidos reñidos que en papel son completamente desproporcionados. Pero a ver, veamos. Vámonos bajo la premisa de que así quedará. Entonces, la semana 1 van a perder de visita frente a los Saints. Pierden ante Chargers, pierden ante Cleveland, pierden ante Cincinnati. Y también hay que decirlo, este inicio de temporada es durísimo. Claro. O sea, son 4 equipos que tienen proyección de meterse a los playoffs. O sea, y entre ellos Cincinnati, que es de los mejores de la conferencia. Semana 5 es su primer partido que no hemos hablado. Ese partido es en Indianapolis. Se enfrentan a su rival divisional. Mi Gus, dame luz. ¿Quién va a ganar este partido?
Tennessee Titans.
Eso... También tienes que entender que con los Colts fuimos un poquito despedados, güey. Sí, entonces, si sientes como compasión para darles triunfos, luego la vas a necesitar. Ahora, los casinos de Las Vegas están proyectando que los Titanes de Tennessee van a ganar 7.5. Ahí está la línea. Oliver, ¿va a ser over o va a ser under que van a ganar 7.5 este año?
Bueno, los va... Uno, dos... Super under, ¿no, güey?
Under, abajo. Sí, ok, después, semana 8, semana 6 le ganan a Baltimore, semana 7 descansan.
Pierden contra Baltimore.
Pierden contra Baltimore. Semana 7 se van a su semana de descanso con una marca de 1 ganado y 5 perdidos. Le ganan a Atlanta después de venir de un bye. Pierden frente a Pittsburgh, pierden frente a Tampa Bay. Y ahora se enfrentan al rival más duro de su división, los actual campeones defensores, los Jaguars de Jacksonville. Este partido es en Jacksonville. Diego, ¿quién lo va a ganar?
Donde sea, Jaguars by 30.
Dale. Sin piedad, ok. Entonces pierden los Titanes la semana 11. Semana 12 van a caer entre Carolina. Semana 13, Oliver. Este partido ya es en Tennessee. Duelo divisional. Contra un equipo de Indianapolis que también tiene ciertas áreas de mejora, que va a estar con un quarterback novato muy probablemente. ¿Quién se lo lleva?
Se lo voy a dar a Indianapolis, güey.
Ok, entonces pierden también. Chácale, güey. ¿Tú crees que para estas alturas del partido, después está en la semana 14, con marca de 1 ganado y 12 perdidos, ya veamos a Will Levis? ¿A partir de qué semana crees tú, mi Oliver, que vamos a ver a Will Levis?
Si pierde contra Tampa Bay.
Simón.
¿Sí?
Sí, claro. Lo metes contra Jacksonville y pobrecito, la neta. Contra Miami también, pobrecito. Y pues igual contra...
Carolina e Indianapolis son dos juegos
que pueden ganar.
Que pueden ganar. Y más si...
Son en casa, güey.
Claro.
Y más pero si creo que con Will Levis no creo que los ganen, pero pueden dar algo de esperanza, ¿no? Puedes ver cosas buenas porque son equipos en papel no tan fuertes como los demás. Y pues sí, no va a sufrir tanto ahí.
Okay, vámonos para el cierre. Semana 15 reciben los Tejanos de Houston. Ese partido, mi Gus, ¿lo ganan o lo pierden en casa?
Tennessee Titans for the win. Ganan los Titans.
Ganan los Titans en casa frente a Houston. Van a perder en casa frente a los Delfines de Miami. Otra vez, semana 17. Ahora les toca visitar a los Tejanos en Houston. Mi Oliver, semana 17, ¿van a ganar o perder?
Levis contra Stroud.
La revancha de Will Levis contra CJ Stroud.
Me gusta que gane Houston. No se me hace tan malo como...
Yo también.
O sea, no se me hace para que queden en el bottom five.
¿Estás apuntando cómo van quedando aquí para los siguientes, Diego?
Sí.
Ayúdamelo porque ahorita lo vamos a necesitar. Ok. Y, ok, en la semana 17 pierden contra Houston. Y en la semana 18 yo creo que también van a perder frente a los Jaguares de Jacksonville. Entonces, bajo este escenario, el equipo de los Tennessee Titans quedaría con marca de 3 ganados y 14 perdidos.
Yo creo que es un 3 que se puede hacer un 5.
Sí.
Pero hasta ahí.
Pon tú que dividan por ahí con Jacksonville por ser divisional y por ser Mike Vrabel, lo que sea.
Era lo que estaba pensando.
Pon
que...
tú que dividan ahí en el...
La neta, le pueden ganar a toda mi división. Le pueden ganar a los Saints, le pueden ganar a los Bucks, a los Panthers.
Sí.
Y a los Falcons, pues ya les habíamos puesto. Igual se les puede escapar ahí. A los Chargers le pueden sacar la sorpresa.
Ya le han ganado.
Es lo que iba a decir. No me sorprendería para nada que le ganen a los Chargers.
Y en la semana 2, o sea...
No, sí. Porque todavía no se la cree Tennessee de que será un buen equipo o no buen equipo. Pero si le dan 30 carreras a Derrick Henry, no van a perder. Se va a dar el juego como quiera.
Y la última semana contra Jacksonville, no sabemos... O sea, no hemos puesto Jacksonville. Pero no sabemos si a lo mejor Jacksonville ya literal no tiene que jugar a
nadie. Pero es que puede que Jacksonville va a estar peleando por la conferencia, güey.
¿Con Colts?
No, la conferencia. Con Buffalo, con Kansas.
Ah, no, sí.
Sembrado en la conferencia. O sea, sí van a tener...
Nah.
Si hay motivo por...
O sea, yo digo que van a quedar de su división en número 1 y a lo mejor y si ya no les da para más ganen o pierdan el juego.
Pues sí, puede que lo pierdan.
Se lo den a Tennessee.
En fin, recordemos que este equipo de Tennessee nunca va a admitir que está en reconstrucción, pero la neta sí están más o menos.
Okay. Entonces pierden los últimos dos, ¿no?
Pierden los últimos dos. Después, vámonos ahora con los poderosos Tejanos de Houston.
Tín, tín, tín.
Con Houston les hemos puesto...
También una putiza.
Solo ganan un partido, o sea, a como van, ya tienen marca de 1 ganado y 10 perdidos, güey.
Bueno, dos.
Yo creo que toda esa división hay que mandarla a la XFL. La
Jacksonville, güey, ¿cómo?
Eres bien cruel, güey.
Bueno, Jacksonville no va a ir tan mal, ¿no? Tampoco nos hemos chavaleado con ellos.
No, a Jacksonville sí le hemos dicho que le va a ir bien, güey.
Por eso, ajá, con ellos sí, pues.
Creo
sí,
que Jacksonville no pierde ningún juego, según nosotros.
Realmente sí. Ok, semana 1, pierden de visita en Baltimore. Semana 2, reciben en casa a los Colts de Indianapolis. Semana, duelo de novatos, dos quarterbacks que están debutando en la liga. Semana 2, Migus, ¿quién lo gana? ¿Colts o Houston, que es en Houston?
Colts.
Puta madre, van a perder aquí también estos vatos, güey. Ok. Pierden contra Colts. Semana 3 en Jacksonville, que por cierto, Jacksonville está por estrenar un estadio nuevo en los próximos años. ¿Eso los va a motivar? Así sí, mi papá a veces, güey. De que, no, vienen motivados por el nuevo estadio. Ah, ok. Sí, God. También pierden contra Jacksonville. Y de ahí se va a dar una racha súper ruda, güey. Porque pierden frente a Pittsburgh, pierden contra Atlanta, pierden contra Nueva Orleans, descansan, pierden contra Carolina. Y en la semana 9 tendrían su primera victoria de la temporada jugando en Houston, en casa, frente a los Tampa Bay Buccaneers. Semana 10, vuelven a perder frente a Cincinnati. Semana 11, en el que podría ser el duelo por el primer pick global del draft 2024 frente a Arizona. También lo pierden. Que ojo, este partido a Arizona le da igual quién gana o pierda porque también tiene el pick de Houston. Bueno, semana 12, amigos. Este partido frente a Jaguars ya es en Houston. ¿También lo gana Jaguars?
Lo gana Houston.
¿Neta? Sí, sí, está bien.
Sí. No, okay. Sí, lo gana Houston, le dan la sorpresa a Trevor Lawrence, tiene que haber un juego donde Jacksonville tenga que despertar.
Ok. Pierden frente a Denver, pierden frente a los Jets en la semana 15 contra Tennessee. Digamos que pierde, ¿no? No.
En la semana 15 pierde Houston.
Ok, van a perder frente a Tennessee, pierden frente a Cleveland y en la semana...
Creo que pusimos que ganaron.
¿Contra quién?
¿Contra Tennessee, no?
No. Ganan en la 17, gana Houston.
Ok. Ajá, por eso. En la semana 17 gana Houston. Sí.
Y en la 18 también.
Y también gana Houston.
¡Arre! A Indianapolis le gusta perder contra Houston en los últimos minutos, en el último partido de temporada regular, ¿eh? Eso fue lo que Indianapolis le dio la opción de tomar a Anthony Richardson este año, güey. Así que a Indianapolis agradezcan. Pero le va a tocar perder. Okay,
así entonces, va a quedar Marvin Harrison Jr. con los Colts, con perder ese partido.
Y cerramos el círculo de forma completa. Ok, pues Houston con un récord de 4 ganados y 13 perdidos. ¿Eh? Recordamos que los casinos le dan 5 victorias y media. Entonces, pero ¿sabes qué, güey? Houston ya no puede tener otro mal año, güey. Desde el 2019, que se fue Deshaun Watson, no han tenido nada, güey. O sea, no han tenido...
Ah, pero que pueden, pues.
No, Nick Caserio no puede tener otro mal año. Todos los demás, sí.
Pues sí, ya está con su tercer... No, él está con su segundo head coach, ¿no?
Tercero.
Su tercer.
David Cullen.
David Cullen.
Lovie Smith. Y ahora D'Amico Ryan.
Sí, Nick Caserio, muy Patriot, muy Nueva Inglaterra, güey, pero pues está valiendo winning. Ok, vámonos rápidamente con los Colts de Indianapolis. Ya para casi cerrar. Los Colts de Indianapolis. Con ellos hemos sido un poquito más... hemos tenido un poquito más de piedad. Dijimos que le van a ganar a los Rams en la semana 4 y que le van a ganar a Carolina en la semana 9. Todos los demás hemos dicho que van a perder. Entonces, semana 1, en la semana de inicio de la temporada, reciben a los Jaguars de Jacksonville. Yo creo que ese partido lo pierden.
Creo que Indianapolis actualmente tiene la racha más larga de derrotas en la primera semana. Creo que llevan como 10 años seguidos perdiendo la primera semana.
¿Neta?
Algo así.
Verga. Indianapolis, que viene de tomar la decisión más importante en la carrera de Chris Ballard como gerente general de los Colts de Indianapolis. Desde que está Chris Ballard, este equipo de Indianapolis, el gerente general, tiene un récord de 53-60. O sea, tiene marca perdedora. A ese tipo también le urge ganar. Afortunadamente ya drafteó un quarterback nuevo, lo que le da un poquito de aire. Sin embargo, si Chris Ballard no da resultados entre el 2023 y 2024, también me lo van a despachar. Entonces, le urge tener un buen año y como lo estamos pintando, no va a ser el caso. Contra Houston en la semana 2, ¿qué quedamos?
Tenemos que...
Gana Indianapolis.
¿No? Gana Indianapolis. Bien. Y empiezan 1-1 y se empiezan a emocionar, ¿no? De que, güey, empezamos bien. Ahí va la cosa. Y luego pierden frente a Baltimore, le ganan a los Rams. Contra Tennessee dijimos que...
que gana Tennessee. O sea, pierde
Indianapolis. Okay, pierden frente a Tennessee.
2-3, está bien.
Probablemente van a perder frente a Jacksonville. Chale.
O sea, Jacksonville hace sweep a toda su conferencia.
Y en la 13...
A toda su división, bro.
En la 13 gana Indianapolis, tenemos.
En la 13, ok. En la 13 en casa, perdón. Ese juego es de visita. Esa, va a ganar Indianapolis, ok.
Le van al bye week con 3 ganados.
No, ganen.
Y la 18 la pierden.
Becky, güey. Qué buen run para el first overall pick.
Ok. Entonces estamos diciendo que Jaguars van a barrer, güey. No mames, Jaguars va a acabar con récord.
No, yo le puse que perdían un juego contra Houston.
Ah, bueno, sí es cierto.
Ah, pues sí, no van a barrer a toda la división.
Van a ir 5-1 en la división. Sí. Ok, y en la semana 18 lo va a ganar.
Texans.
Texans.
Ok, entonces Indianapolis pierde en la semana 18. Y de esta forma terminan con marca de 4 ganados y 13 perdidos. Y los casinos de Las Vegas dicen que iban a ganar 6 partidos y medio. Entonces van a ser bajas. En todos hemos dicho por debajo de lo que los casinos asumen.
En los que hemos dicho que por arriba como 10 juegos.
Güey, la gente no creo que Anthony Richardson nomás gane 4 juegos. Yo creo que gana como 5.
Y va a ser Rookie of the Year.
No sé, está pues complicado.
Es el upside, ¿no? Pero peor de los casos, gana 1.
Bueno, y vámonos ahora sí con el calendario de Jacksonville, que los casinos de Las Vegas dijeron que iban a ganar 10 partidos y medio, y ahorita ya contestamos todo, ya todo lo llenamos. Van a ganar todos los que les faltan, excepto el de la semana 12, que es frente a Houston. Todos demás lo ganan. Entonces, le ganan a Indianapolis en la semana 1.
5 luces.
Le ganan a Houston en la semana 3. Le ganan a Indianapolis en la semana 6. Le ganan a Tennessee en la semana 11. Pierden en cast. Pierden. Ay, semana 12.
Tienen a Jacksonville ganándole a San Francisco, a Cincinnati y a Baltimore.
O sea, no digas tí, tienen. Tenemos, Gustavo. Grado, somos un equipo.
Un grado de. No, esto de lo control. Hicieron sin mí, ¿eh?
A mí. Pues, ¿para qué te vas de vacaciones, güey?
No, no, me tengo que lavar las manos de esta aberración.
Tu firma está en los documentos.
Neta, yo no creo que le ganen a San Francisco. Igual a Búfalo. A Búfalo, sí.
Es que también, ¿no? Si no, güey,
a San Francisco. A Búfalo también,
tampoco. No, no. Creo que este le hizo el Martín, ¿no? El de San Francisco, porque no está aquí.
Güey, a San Francisco.
O sea, dijeron, vamos a agarrar los más perros del schedule y no las pierden contra Kansas, porque Kansas va invicto este año, me queda claro.
Ya me acordé,
claro,
¿cómo fue el de...
En la semana 12 pierde.
El de San Francisco fue porque, como ya habíamos hecho varios calendarios, a San Francisco lo teníamos como con 15 victorias. Pues no, pues tienen que perder uno. ¿Cuáles están disponibles? Ah, que los Jaguars, que los... Puro equipo malo. No, pues pierden contra los Jaguars. Todo forzado, pero la neta no creo.
A ver. Gustavo. Somos todos. Vin Concha se va a vacaciones y luego, ¡ay, yo no sabía! No, si te mueves, no sales en la foto, pero sí.
No me llegó el correo, ¿eh? No me informándome correo. De todas estas decisiones. Pero bueno.
Bueno, pero a ver. Ya viendo otra vez el candelo de los Jaguars, en realidad pierden 5 partidos. Se van con marca de 11...
No.
12-5.
12-5.
No está tan mal. Los casinos los ponen con 10 y medio. No está tan descabellado. Pon tú que salen con 11-6. Que pierdan el de Buffalo, Cincinnati. Pero también Buffalo tampoco va a ganar todos sus partidos. Ni
no, el de San Francisco. Partidos, uh-huh.
Ni San Francisco. Pon tú que... Ok. Pon tú que queden con 10 ganados.
¿Está bien?
Está bien, hombre. Va que va. Pero bueno, nos tenemos que ir porque se nos está acabando el tiempo. Por mucha chisma que hubo el día de hoy, se nos está acabando el tiempo. Al regreso, tenemos que ver a los dos jóvenes promesa de la ciudad de Chihuahua que nos van a compartir algo de contenido gracioso. Gustavo, te agradecemos por tu compañía el día de hoy. Nos vemos, mi estimado maestro. Nosotros vamos a hacer un pequeño break. Regresamos en menos de 2 minutitos. Venga.
Harry Kane, el delantero estrella de la selección inglesa de fútbol y del Tottenham, ¿quiere jugar en la NFL? Así es, el futbolista dijo que una vez que se retire, le gustaría explorar la posibilidad de entrar como pateador. Y es algo que yo siempre he pensado. Cualquier futbolista profesional podría ser un excelente pateador en la NFL. ¿Qué tan difícil puede ser? Hemos visto jugadores como Martín Gramática hacer el cambio de deporte del pasado. Inclusive, hace poquito vimos a Memo Ochoa conectar un gol de campo de 55 yardas. Pero al parecer, no es tan fácil. Pat McAfee, quien es comentarista deportivo, ex pateador de la NFL y ex jugador de fútbol en preparatoria, dice que no es sencillo principalmente por dos motivos. Uno, en la NFL solo participas entre 5 o 6 jugadas por partido, el resto del tiempo estás en la banca, no es como en el fútbol, y te terminas enfriando. Y lo segundo y más importante es que lo difícil de patear un gol de campo no es tanto la distancia, sino la elevación que se necesita para rebasar a los linieros que están a escasas yardas de la patada. Es bien complicado elevar la pelota tanto en tan poco espacio y después hacer que vuele por 40 o 50 yardas. En fin, ¿tú qué crees? ¿Patear en la NFL no es tan difícil?
La bronca que tiene él y el problema que yo tuve cuando le pagaron demasiado es, no porque te toque que te paguen, a huevo te abre el contrato más grande de todos. Vimos el caso de Daniel Jones. Oye, puede ser un contrato muy bueno, muy interesante y no tienen que echar la casa por la ventana. Derek Carr el año pasado, Geno Smith este año. Yo creo que un contrato no tan bajo como esos, pero algo en la medianía.
Uno. Ya estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol. Tuvimos que cortar un poquito los comerciales porque se nos acaba el tiempo. Pero bueno, ya están con nosotros los dos chavos, los dos chamacos de la ciudad de Chihuahua, el señor Chuy Aguayo y Kevin Lamas. Estimados, bienvenidos. Kevin, ya estás en la urbanización, ya estás dentro de lo que viene siendo el mundo normal o sigues en la intemperie.
No, ya estamos bien, ya por fin determinamos que sí, los jaguares son mejores que las panteras y aquí en la tierra los caudillos de los poderosísimos.
Es todo, ese es Juárez. Chihuahua. No, Chihuahua.
De los campeones invictos.
Ya sé, campeón. ¿Fueron al partido ustedes o no?
Sí, yo sí me la aventé, güey.
Igual has subido contenido, güey.
¿Te acuerdas?
¿Qué buena comunicación?
Estuvo bien chido, güey. El medio tiempo no, porque no se escuchaba nada. Los partidos estaban reventados, pero...
¿Fue Rihanna también?
Sí, güey, fue Rihanna y luego al último salió Jay-Z y salió Kanye West también pidiéndole perdón a Kim Kardashian, güey. Eso es lo que no se vio, güey. O sea, nomás pusieron a Panteón Rococó en los medios, pero...
¿Ah, fue Panteón Rococó?
Sí, güey.
Ay, qué chico, la neta, güey.
No somos tan rancho, ¿qué te pasa?
Sí, es un rancho.
¿Y tú, pero... Kevin, fuiste o no?
No, yo todavía no llegaba a la ciudad.
Ah, pues no tan rancho, pero no tan fan. Ya lo saben, todo el contenido de memes, el mejor contenido de memes en español, lo pueden encontrar en las cuentas de Piloto Meme Latino en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Estimados, ¿qué traemos para el día de hoy?
Pues comenzando con este, mira, pues, aprovechando que ayer ganaron los Denver Nuggets, güey, campeones, ahí le puse los equipos de Denver y cómo no utilizar esta joyita, güey, que nos dejó la temporada pasada, güey. Melvin Gordon, güey, haciendo la de Denver Nuggets, volteando a ver a los Denver Broncos, güey, pues no sé, güey, o sea, ya les metieron más presión, sí, de por sí, güey, ya estaba todo presionado.
Oye, pero viste, ahí estaba en el partido, ¿lo viste?
Ahí estaba el perro, güey, viste que no
saludó.
Viste que no saludó Bill Murray, Murray a Russell Wilson, güey.
¿Cómo?
Lo dejó colgando,
la mano estirada, así despidiéndose, y el Russell sigue grabando, parecía morrillo, pues así. Y
acá
pasó.
Y
le hizo la así, y luego se hizo así solo.
No.
Oye, no. Dice el pinche Murray de que no me vaya a pegar la mala suerte a este cabrón o lo malo.
Se contagia esa madre.
Güey, deja tú.
Interceptan el trofeo, güey, después.
los descalifican y lo gana el pinche Miami Heat, güey, alguna pendejada. No, pero velo, güey, está bien bonito ese video, güey. ¿Cómo dejan
que después lo subusen ya?
Güey.
Sí, es mucha la carrilla, ¿no?
Pues nadie sí lo respeta.
A ver, si me pagaran 200 millones de dólares por tanta carrilla, también me la resbalan.
Sí, la neta sí. Vale. Y luego, si tu esposa fuera así a cara, güey, también se te resbala la carrilla, ¿no?
Sí, también. En fin. Buen meme.
Entonces, aprovechando con eso. Esto que salió, que mañana sale el tráiler, ¿lo van a ver? ¿Con quién lo van a ver? ¿Cuándo? Esto es cine. De Mahomes, Cousins y Mariota. ¿Cómo lo ves?
No mames, güey.
¿Por qué cortaron a
la parte de Mariota? Güey,
es culero el pinche Chuy, güey.
Porque es Mariota, güey. O sea, ¿quién querías que cortara? ¿A Mahomes? No mames. A Cousins, todavía Cousins es mejor que Mariota. O sea, ¿tú qué hubieras hecho?
¿Crees que sea igual de éxito que lo de Porque la idea es que sea como tipo Drive to Survive de la Fórmula 1, güey.
¿Dónde está Mariota?
¿Eh?
¿Dónde está Mariota?
Con Filadelfia.
Ah, güey. Bueno, pero en la foto todavía sale con Fox. No sé si la grabaste.
Es documental del año pasado.
Sí, claro. Sí, es como un Drive. Güey, qué cabrón, porque es como tipo Drive to Survive, tipo Fórmula 1. Pero pues Patrick Mahomes quedó campeón, güey. Y Kirk Cousins tuvo partidos, el de las cadenas, güey. Bueno, sí. Tuvo partidos, ganaron 13 seguidos. Los que han ganado, güey. 11, los que han sido, güey. Va a estar chingón.
Güey, yo me siento bien emocionado para ver si sale cuando meten al carnal de Mahomes al bote. También ver esa vida de él. A ver qué pedo. Y fíjate, precisamente lo voy a ver, güey, cuando salga los Apple Vision Pro, que nos lo va a patrocinar Oliver, güey.
Gracias, Oliver.
Lo voy a ver, güey, ese documental con esos, güey. Y así para poder, mientras estás en el jale, güey, viendo el pinche partido de Bills contra Kansas City hace como 3 años, güey. Y viendo también ese pinche documental, güey. ¿Tú qué harías, güey, cuando los compres, mi buen Jorge? Porque sé que los vas a comprar, güey.
Voy a comprar tours en la ciudad de París. Para ir caminando por París.
Va a ver si Des Bryant si atrapó ese balón en Green Bay.
Se va a poner así para abajo, así.
No, va a ser una mamada porque... Va a ser una mamada porque pues el alcance de esas pesas... Vas a poder, en teoría, pronto situarte donde tú quieras, ¿no? Sí, con quien tú quieras, ¿no? Imagínate ver video de la NFL con Tom Brady que te explica así su casa.
Google, buscador de Google, Mia Khalifa, güey. Ya te conocemos, Jorge. Ya conocemos tus mañas. Esto es del buen Estefón, de lo que salió, güey, de que los Bills preocupados porque no llega, güey, y el pinche Estefón Dix en su casa viendo Netflix, güey. Aquí, güey, o sea... Que si este güey le esté jugando al vergas, que esté, pues ahora sí que con su ego bien pinche amañado, güey, o que se haya quedado dormido, güey, que se le pasó a ir al primer día del
wey. Pero creo que sí fue un rato en la mañana y se fue, ¿no?
No, que sí estaba, sí, o sea, dicen que es lo que...
Pero no entrenó, o sea, ahí estaba. Pero como que fue a platicar, ¿no?
Aparte, güey, si es mandatory, güey, ¿de qué sirve la palabra mandatory? O sea...
Obligatorio. Sí, exacto. Ajá,
por eso, pero ¿de qué sirve si en verdad el otro se va a poder pasar por un
tanto? Ahora, te multan.
También lo entiendes, güey. O sea, tuvo vacaciones, vas regresando con los compas, pendejeas un rato, estás platicando en la oficina, güey, te echas un café.
Vas por tu café, ahí la zona del garrafón, güey.
Exacto. Charagüita, güey. También se entiende, vas a pendejear los primeros días en lo que vas agarrando ritmo, güey, ahorita.
Oye, además, ya. ¿Quién quiere estar en Búfalo, güey? Nieva desde septiembre, no mames.
Ahorita están en, güey, Mexicali ya quisiera estar en Búfalo, güey. Sí, pregúntale, sí, a Jorge. Wey. Estos güeyes tienen como 55 grados ahorita, entonces...
Sí, bueno. Ah, sí. Tener nieve.
No mames. Pero bueno, pues a ver si se presenta y si no, pues que nos lo manden a los Patriotas. Acá es bienvenido.
Con todo, rival divisional acá.
Aprovechando también, esta la digo por eso de la vez pasada. ¿Qué prefieres, mi buen Jorge, tanto que te gustan estos dos escenarios, güey? ¿Un butt punt o un sacacacas, güey? O sea,
el Jorge no se pueden los dos.
No se pueden los dos.
¿Y el pastel?
Elegimos ambos. Sí, güey, qué bonitas imágenes nos deja la NFL, güey.
Güey, yo pensaba que el de Matt Ryan era broma, güey. O sea, que está editado, güey.
Güey, no, Matt Ryan después de esa reseteada se volvió comentarista, güey. Dijo, ya no se
va. Le resetearon, güey.
Le siguen oliendo los dedos al Daniel Hunter.
Güey, pinche Alfredito, dame estar orgulloso de ese pedo, güey. Ya ves que también se lo mantienen picándole el fondillo. Entonces,
oye, por cierto, acabo de ver a Alfredo Adame ayer en la serie. ¿Ya la viste? La de Paco Stanley, la que salió.
No,
está buena.
Salió ayer la serie de Paco Stanley solo en VIX. Está buena, Es miniserie, dura 4 episodios para que la vean.
La voy a ver.
Entrevistan a Alfredo Adame, si está bien pirata ese güey.
Oye, bueno. Y este va relacionado al meme pasado, güey. Matt Ryan, después de que le picaron el fundillo contra los Vikings, güey. No volvió a ser el mismo, güey. No volvió a lanzar igual, güey. Güey, yo que él ya me retiraba, güey. ¿Para qué vas y das vergüenza? Y dos partidos y luego que ya metan a Lynch Anthony Richardson, güey.
Y luego la bronca es que Matt Ryan, ese fue el partido donde fue el regreso más grande en la historia de la NFL, güey.
Exacto, fue por eso, güey. O sea.
Lo resetearon, güey.
Como cuando le pasó a Buzz Lightyear, güey, en Toy Story 3, güey, que hablaba hasta español y le chingaba. Así le pasó a él, güey, lo resetearon, no sabía qué hacer, güey. Por eso ya no lanzó nada y por eso les dieron la vuelta. No, qué triste. Pero, Jorge, no me respondiste. ¿Cuál prefieres?
Ya dijo que los dos.
El butt punt. Pero yo prefiero ser el pateador del butt punt. Prefiero ser Daniel Hunter.
Aquí está CJ Stroud llegando al training camp de los Texans, güey. Güey, encontré esta plantilla y me gustó mucho, güey. Se encontró con todos los pequeños gigantes, güey. ¿Ustedes qué piensan, güey? Que sí.
Ese morrillo se termina cambiando a los Cowboys, ¿no?
Sí, se termina cambiando a los... Güey, todos odiamos a los Cowboys por esa película, ¿estás de acuerdo?
Sí, cierto, güey.
Sí, o sea, por eso la...
¿Cuál es?
La de los pequeños gigantes.
Ah. Little Giants. Se termina cambiando. Y le
ponen una chiste a la Diego.
Ese sí.
Esa película no tiene que
leer. ¿Qué le digo de esas películas, güey? A ver si latina.
¿Cómo se llama?
Güey, esa película es cultura general, güey, del americano. Esa película.
Sí, la he visto.
¿Cómo se llamaba? El escape Puerto de Puerto Rico, Rico, ¿cómo se llama?
La Legión de Puerto Rico.
La Legión de Puerto Rico se llamaba la última jugada, güey, donde los hacen, o sea, donde les ganan, güey. Donde los hacen pomada. Y aquí lo que platicaban ahorita de los Titans, me los criticaron mucho, güey, me los mandaron hasta el pinche suelo y pues yo creo que sí, güey, o sea, esta va a ser el pinche plan de los Titans, güey, para cada partido de la temporada. Ahorita vemos qué pedo, güey, dásela a Derrick Henry que corra la chingada y se les lesiona a Derrick Henry y se acabó la temporada, güey. Eso es todo, güey. O sea, y pues esperar a ver qué hace el pinche Will Lewis en la jornada 12, güey, ya cuando lo metan, pero... Ay, no, está complicado el panorama. ¿Ustedes cómo ven?
La neta, sí, güey. Les pusimos que ganar tres o cuatro partidos. Tres, ¿no? Creo que
güey, cuatro, le pusieron cuatro. Más partidos, güey. O sea, no mames.
No, creo que igual, ¿no?
¿Ustedes creen que cambia el menú en el estadio después de que gane su primer partido, de que empiecen a vender café con mayonesa?
Al chile, sí. Aquí está Trevor Lauren con su morrita. Pues técnicamente son lesbianas, ¿no, güey?
¿Cómo me dio risa?
Güey, o sea, puse esta plantilla porque estaba viendo esa serie en mi carnala, güey. Me cagué de risa, güey.
Cruz de Cuervos, ¿no?
No, es esta, la Casa de las Flores, güey.
Casa de las Flores, cierto.
Sí, güey. Sí, que ese güey me mama, güey. Si no lo han visto, ese güey hace el chico reír, el que se viste.
Dice Jorge que unas plantillas de Paco Stanley para la siguiente.
No, estás pendejo, güey. No. ¿Por qué? Sí.
Ay, sí tenemos madre. No resulta.
Imagínate, no, güey. Pinche Paquito. Oye, nomás vi el clip de cuando está leyendo esa madre, pues le pasó lo mismo que a mi compadre, ¿no? ¿Cómo se llama el que lo mataron por leer un recadito, güey?
Chalino.
Al Chalino, güey, sí, le aplicaron la misma, güey. No, qué triste. Este meme es para gente de cultura que ya vio la de Spider-Man, caballero. No sé si ustedes ya vieron la nueva.
Buenísima, güey.
Across the Spider-Verse. ¿Sí? Son los Jaguars. Sí, ya. Los Jaguars de 2008 a 2021 son spot, güey, pero al principio, güey. Queda todo un pendejillo.
Con la excepción de aquella temporada.
2016, 2017.
Sí, buen año. Con esa excepción, güey, de esa temporada buena, pero, güey, todas las demás fueron este cabrón, güey. Dando lástima, güey, hasta te cagabas de risa, ¿no? Al principio, pinche vato cagado. Los Jaguars de 2022 y para al parecer estos de 2023 que los pusieron invencibles, ya son de spot al final, güey. O sea, que pinche vato dios, güey. No mames. Jorge, ¿ya viste esa película o no la has visto?
No la he visto todavía, güey. No he tenido con quién ir.
No, qué bárbaro.
Va a tener que ir en Real Virtual, güey.
Pobre ese. Deja tu Instagram, güey, para que te sigan luego. El Instagram perso y en corto. Que te manden DM.
Ahí ya está, sabes. Manden un DM ahí al de Piloto Fútbol. Si quieren ir al cine a ver Spider-Man.
Güey, pero vela, está
Oliver buenísimo. Invita.
Y esto es lo que decía Kevin, güey. Will Levis ofreciéndoles café con mayonesa a todos en el training camp, güey. Y si te fijas, el hombre de Mayala sí se parece poquito, güey. Le da la
un aire. Stephon Diggs subió algo, pero no está diciendo nada nomás.
¿Qué subió?
Una notita dice, I just be letting people cap. If them lies help you sleep better, tell them big dog.
Tradúcelo.
Nomás dejo que la gente diga sus mamadas. Si esas mentiras te ayudan a dormir mejor, diles gran perro.
¿Dónde lo subió? ¿En Twitter?
En Insta. Pero me llegó la notificación en Twitter.
Oye, acompañó la foto de su nepe, ¿no, güey? Ya le entró el complejo Antonio Brown, güey. No mames.
Oye, lo de que Jamal Murray subió una foto de su morra, ¿verdad que es viejo?
Sí, es viejo.
Sí, es del 2020.
Me pegó un tiro ahí con mi hermano hace poquito, güey. Que no lo subió porque quedó campeón. Dije, no, güey.
Ya.
Estoy entendiendo.
Ya bueno.
Como el agua de Space Jam, güey, yo creo.
Como el agua de Space Jams. Y me parece que eso es todo, amigos.
Estimados.
Espero que les haya gustado.
Hartas gracias. Ya por la culpa de Diego nos pasamos del tiempo el día de hoy. Pero muchas gracias. Ya lo saben, todo el contenido que hacen estos jóvenes, estos chavos, lo pueden encontrar en @pilotomemelatino. Ya lo saben, a través de Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Estimados, nos vemos el próximo jueves. El siguiente jueves los vamos a invitar a la dinámica para que se vengan bien estudiados, para que estudien todo lo que hay que estudiar en la NFL y puedan ganar el jueguito del jueves.
Hombre, güey, pregúntanos de la Liga MX mejor.
Voy a meter algo de la Liga MX.
No,
de otros deportes.
No te contestó nada, güey.
Pero bueno, ahí lo tienen, estimados. Muchísimas gracias por nuestra parte. Nos retiramos. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube, también en Facebook y Twitch, para que llegue todo el contenido de la NFL hacia ustedes. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Obviamente Gustavo de Tijuana, Kevin y Chuy de Chihuahua. Aquí en el set, el buen ingeniero y el pastorcito. Y desde luego la producción Bere, Piña, Dante y Noel. Yo me despido, yo soy Jorge Torres y nos vemos el próximo jueves. jueves en punto a las 5 de la tarde, hora del centro de México. Nos vemos por acá. Nos vemos. ¡Chao! ¡Venga!